A pesar de que en la fecha de hoy se celebra en el mundo cristiano y mayormente en el mundo de los judíos una fiesta especial conocida como la Pascua, a pesar de que ambos, el judaísmo y el cristianismo, estén enfocados en un evento que ha marcado la liberación del pueblo de Israel y teológica y espiritualmente la liberación en la cruz del Calvario de un pueblo que vivía en tinieblas, nosotros vivimos en un mundo en el cual, celebrando o no esos eventos, es un mundo que va en decadencia, es un mundo que marcha para un precipicio, es un mundo que tiene una cita con la gran tribulación de la cual hemos encontrado en las páginas de las Escrituras. Esta noche nosotros estaremos hablando en los próximos minutos sobre el dominio del anticristo. Y yo quisiera en los próximos minutos, pues, desarrollar una introducción que nos ayudará a entrar en el meollo del mensaje de esta noche. Cuando nosotros miramos el escenario mundial y a través de las noticias nos damos cuenta del incendio político que está tomando lugar en el mundo árabe y otras naciones como en Latinoamérica y en África que están sufriendo la violencia y los problemas políticos y mayormente financieros, nos damos cuenta de que realmente nosotros estamos viviendo en el final de los tiempos. Si en América Latina la violencia ha dominado y proliferado en las naciones que nosotros conocemos, si en los países más pobres, africanos, ellos están sufriendo, pues, la falta de alimentación, las grandes enfermedades, las epidemias, si en los países árabes la gente está levantándose contra sus reyes, contra sus gobiernos, pidiendo democracia, pidiendo libertad, pidiendo comida. Aquí en los Estados Unidos estamos mirando nosotros la decadencia financiera de esta nación y concomitantemente la decadencia moral, espiritual, la decadencia en las escuelas, en los hogares, en por doquiera, y todo eso es sinónimo de señales que marcan una era, una época en la cual el mundo se prepara para recibir al anticristo. Nosotros todavía no podemos establecer la identidad de aquel que reinará durante los 7 años de tribulación. Nosotros no estamos preocupados en saber quién es el anticristo, porque como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros no estaremos aquí. El Señor nos arrebatará y solamente cuando estemos con el Señor es cuando el reino del anticristo empezará sobre la faz de la tierra. Pero es menester que nosotros tomemos en cuenta las enseñanzas bíblicas sobre el dominio del anticristo para que podamos en nuestro evangelismo personal, cuando compartimos la palabra, cuando proclamamos el evangelio, cuando anhelamos rescatar a nuestros amigos y familiares para la libertad que solo Dios puede proveer, que tengamos un conocimiento de las escrituras y mayormente de los eventos escatológicos que se acercan, que están a la puerta, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. En el mensaje de esta noche sobre el dominio del anticristo, en primer lugar yo quisiera hablarles sobre cómo identificar al anticristo. Y antes de entrar en los versículos que nos ayudarán a establecer ese punto vital en nuestro mensaje, es menester que interpretemos, que conozcamos el verdadero significado de la palabra anticristo. El pueblo de Israel no quiso aceptar al Señor Jesús como su Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Mashiach, que quiere decir Mesías, el enviado, el ungido. La palabra de Dios nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En la primera venida del Señor Jesucristo, Él fue rechazado por su pueblo y fue inmolado en una cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la nación de Israel en los días actuales está esperando al Mesías. Y el gran problema es que cuando la iglesia sea arrebatada y el mundo esté pasando por momentos difíciles, cuando millones de niños desaparezcan, cuando miles y millares de tumbas sean violadas, porque muchos cuerpos que ahora duermen en la sepultura se levantarán transformados para estar con el Señor. Cuando muchos de los cristianos repentinamente desaparezcan de la faz de la tierra, habrá un caos en todo el mundo. Y delante de esa desesperación, esa angustia, esa gran interrogante que estará ahogando el corazón de los habitantes de la tierra, se levantará un hombre que va a proponer la dirección del mundo. Y él será recibido por los judíos, por la nación de Israel, como el Mesías, o sea, el Cristo. Y durante 3 años y medio, Él estará gobernando, Él estará cuidando, Él estará dominando, pero a la mitad de la tribulación, de los 7 años, a los 3 años y medio, Él va a poner sobre el altar del nuevo templo una ofrenda que es la abominación desoladora, y Él va a proclamarse el mismo Dios diciendo: Ani Yahweh, yo soy Jehová. Y en aquel instante los ojos de los judíos se abrirán y ellos se darán cuenta de que no es el Mesías, o sea, no es el Cristo, sino un falso Cristo, o sea, un anticristo. Entonces es menester que conozcamos la terminología, o sea, la palabra, para que podamos manejar esos temas teológicos y tengamos un conocimiento más amplio, más profundo, más sólido de lo que estamos hablando y enseñando en los días actuales. Hablando, pues, sobre el dominio del anticristo, nosotros queremos saber cómo identificar al gobierno mundial del anticristo. Y el libro de Daniel es un libro que trae abundantemente enseñanzas, señales que nos ayudarán a discernir esta realidad. En Daniel capítulo 8, versículo 25, la escritura dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esa profecía está hablando no solamente de la grandeza política y financiera y a la vez intelectual del anticristo, pero diciendo que al levantarse contra el príncipe de los príncipes, que es una traducción de rey de reyes en la realidad, entonces él será quebrantado, aunque no por mano humana, porque el que le va a destruir es el mismo Señor, Rey de Israel, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Daniel, capítulo 11, versículo 21, La Escritura dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Está hablando que el anticristo vendrá originalmente pacíficamente. Su anhelo será, a los ojos humanos, establecer la paz, mantener la paz, guardar a la raza humana del ataque de los llamados extraterrestres. Daniel 11:23 dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. O sea, él tendrá un poder sobrenatural, pero no es el poder de Dios, será el poder del mismo diablo que usará al anticristo durante aquellos años para llevar a cabo su obra de engaño, su obra desoladora. Versículo 24, Daniel capítulo 11. Dicen las Escrituras, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Él será bien recibido, él será pues elevado a una posición muy alta, porque él estará distribuyendo riquezas con sus seguidores, con sus soldados. Entonces, para identificar el gobierno mundial del anticristo, será uno que vendrá y él tratará de armonizar a las naciones, a los que estén todavía sobre la faz de la tierra. En segundo lugar, tomemos en cuenta cómo llegará al poder el anticristo. Vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Y quisiera en pocos instantes decirles que el pueblo que vivía en Tesalónica se encontraba muy preocupado. Ellos creían que el Señor ya había venido y los había dejado para atrás. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 4, dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Su llegada entonces será impactante. Él va a declarar guerra contra Dios, contra el pueblo de Dios. Todavía en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, el apóstol añade otras informaciones diciendo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículos 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Señales que ayudarán a la gente a discernir que el anticristo ha llegado al poder, al dominio mundial. Ahora regresemos al libro de Daniel por un instante, y en el capítulo 8, versículo 23, la Escritura dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Altivo de rostro y entendido en enigmas. La expresión en el hebreo, altivo de rostro, significa feroz, peligroso. Y entendido en enigmas significa muy astuto. Y por eso engañará a multitudes, para que reciban en su frente o en su mano derecha la marca de la bestia. Capítulo 11 de Daniel, versículo 37. Daniel 11, 37. La Escritura dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Una de las características del anticristo será el anhelo de estar sobre todo y sobre todas las cosas. El último libro de las Escrituras, libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, encontramos en el versículo 4 las palabras que dicen: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia, aquí estamos hablando del anticristo. Y todavía en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, la Escritura dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Queremos aquí entrar en un paréntesis para explicar lo que está pasando en el libro de Apocalipsis. Algunas personas preguntarán: pero pastor, si la iglesia ya no está y los santos son los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo puede el anticristo declarar guerra contra los santos y vencerlos? La respuesta es muy sencilla: la iglesia del Señor Jesucristo ya no estará sobre la faz de la tierra, pero después del arrebatamiento de la iglesia, muchos serán alcanzados por el evangelismo de dos evangelistas que se levantarán en Israel, y ellos experimentarán la muerte, y ellos se levantarán, será una demostración del poder sobrenatural, y muchos en Israel y muchos gentiles van a escuchar el mensaje de aquellos testigos, aquellos mártires, y entonces toda esa multitud que entiende el evangelio durante la tribulación no aceptará la marca de la bestia, y consecuentemente ellos sufrirán la persecución, y el sistema del anticristo va en pos de ellos y los va a quitar la vida, los va a quemar, los va a degollar, los va a destruir, porque Dios dará permiso al anticristo de hacer estas cosas para que el mundo sea sacudido por la gran tribulación, por no haber recibido al Cristo en la primera vez y durante el tiempo de la gracia que el Señor ha dispuesto para la raza humana. Hemos visto entonces, en primer lugar, cómo identificar al gobierno mundial del anticristo. En segundo lugar, nosotros hemos hablado sobre la llegada al poder del anticristo. Ahora, en tercer lugar, hablemos sobre la firma de un pacto. Nosotros sabemos que las naciones siempre han estado en enemistad, y los representantes políticos de nuestras naciones siempre han intentado establecer pactos unos pueblos con los otros para evitar la guerra, para evitar la destrucción y para promover de cierta forma la ayuda mutua para que puedan sobrevivir. Consideremos entonces en ese tercer punto la firma del pacto. De regreso al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La palabra semana es una palabra que necesita también ser explicada. Nosotros, en nuestro idioma español, estamos muy limitados a creer que semana significa solamente 7 días. Pero podemos tener una semana de lápices, son 7 lápices. Una semana de años, son 7 años. Si nosotros leemos la historia de Jacob, él trabajó, pues, una semana de años para recibir la mano de su amada. Y después trabajó otra semana, o sea, otros 7 años. ¿Por qué? Porque su suegro lo engañó la primera vez. Entonces, cuando hablamos de la semana, de acuerdo con el contexto en el libro de Daniel, se refiere a los 7 años conocidos como de tribulación. La primera mitad de la semana será más o menos pacífica, pero la segunda mitad será conocida como la gran tribulación. Daniel, capítulo 11, versículo 30, la escritura dice: porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, él va a establecer un pacto con la nación de Israel. Nosotros entendemos que en este momento histórico en que estamos viviendo, al final del mes de abril del año 2011, las naciones árabes, todas ellas, sin excepción, están buscando la destrucción de la nación de Israel. Y es precisamente el anticristo el que va a establecer un pacto entre el mundo árabe y la nación de Israel para evitar la destrucción del pueblo judío. Pero en el instante en que la nación de Israel se dé cuenta de que el Mesías es un falso Mesías, o sea, un anticristo, en aquel momento Dios va a empezar a traer las plagas que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis sobre la faz de la tierra, y el mundo gritará al anticristo preguntando: ¿dónde está su protección? ¿Dónde está su poder? Y él echará la culpa a la nación de Israel, y marcharán los ejércitos de la tierra contra Israel, y habrá la gran batalla en el valle del Armagedón. Y es allí, cuando Israel esté rodeada de sus enemigos, cuando ya no hay salida para un lado ni para otro, cuando se cumplirá el salmo que encontramos de número 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque en aquel momento, cuando los ejércitos estén allí para destruir a Israel, el Señor vendrá con poder y gloria y majestad, con sus ángeles y con sus santos, o sea, con su iglesia, para destruir a los ejércitos enemigos, para atrapar, pues, al enemigo de nuestras almas, y para establecer su reino de 1000 años sobre la faz de la tierra. Hemos visto esta noche cómo identificar el gobierno mundial del anticristo, cómo llegará al poder y el pacto que él firmará, y consecuentemente la ruptura de este pacto cuando él ofrezca lo que nosotros anunciábamos al principio, una ofrenda en el lugar santísimo, y el pueblo de Israel se dé cuenta de que él no es el verdadero Mesías. Esta noche, hermanos y amigos, nosotros hemos tomado nuestro tiempo en ese corto mensaje para enfocar una realidad que está ya entre nosotros. Satanás ha intentado durante varias generaciones de enviar a uno que sería el anticristo. En el periodo entre los dos testamentos, él envió a uno conocido como Antíoco Epifanio, que quiso la destrucción del pueblo de Israel. Posteriormente nosotros hemos conocido al general Tito de Roma, que en el año 70 de nuestra era entró en Israel para destruir al pueblo de Dios. Posteriormente usó a los romanos a través de las llamadas cruzadas para perseguir y destruir a los judíos, a la nación de Israel. Posteriormente usó a Hitler para destruir, para matar a muchos judíos. Y en los días actuales, él sigue buscando a un hombre para llevar a cabo sus intentos de destruir a la nación de Israel. Y ese hombre será conocido como el anticristo. Yo no conozco su nombre, ni estoy preocupado en saberlo, porque antes que él empiece a reinar, de casa nos cambiaremos, estaremos con el Señor, y cuando Él regrese con poder y gloria y majestad, reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie y oremos.